Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenido a Las Edades del Totalitarismo con Ricardo López Gotig desde Argentina. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, vamos a seguir con esta serie de programas dedicados a los orígenes y el apogeo del totalitarismo en el siglo XX. Y a veces tenemos que retrotraernos a épocas anteriores para encontrar las raíces de tales fenómenos, como va a ser el día de hoy, dedicado a la literatura antisemita europea en los siglos XIX y principios del XX. Entiendo, Ricardo, que es una literatura, cuando hablas de literatura europea, no es novelas, ¿o sí, también?
Se trata de autores que fueron divulgadores del antisemitismo. Ya hemos visto desde un lado más bien ocultista, desde el lado más desde la medicina y el racismo, el darwinismo social. Hoy vamos a ver aquellos autores que divulgaron las ideas antisemitas mezclando lo religioso, lo racial, y fueron creando las ideas de la teoría conspirativa. Porque todo esto va en el periodo entre guerras. Vamos a ver que había mucha gente que creía que había una teoría conspirativa. Es decir, no era simplemente un antisemitismo con determinadas personas, sino que la idea general es que había una conspiración de los judíos contra, en particular, contra Europa y el mundo cristiano. Entonces, para esto vamos a ver que hay una mezcla de ideas. Es decir, por un lado, vemos que hay algunos tópicos del antisemitismo religioso, es decir, aquellos que consideraban a los judíos como, primero, la idea de la culpabilidad colectiva por la muerte de Jesús, ¿no? La idea del deicidio. Y por otro lado, vamos a ver que esto se mezcla con la idea de los libelos de sangre, es decir, los sacrificios rituales que se acusaba a los judíos de hacer, en particular en el periodo de Pascua, y esto es una acusación que llegó hasta el siglo XX. O sea, uno pensaría, bueno, es una idea bastante supersticiosa y que quedó en la Edad Media, pero no, a principios del siglo XX, incluso a mediados del siglo XX, siguieron ocurriendo estos episodios en los cuales judíos eran acusados de estos sacrificios rituales. Entonces, vamos a ver que estos autores, que fueron grandes divulgadores a nivel masivo, fueron creando el terreno. Primero para un libelo que vamos a ver en el próximo capítulo, que son los célebres protocolos de los sabios de Sion, que hicieron una gran carrera, ¿no? Incluso se siguen leyendo y que han influido muchísimo en el siglo XX en la idea de la conspiración. Pero para esto hay que ver autores previos. Y en particular, ¿qué es lo que estos autores señalaban como parte de esta conspiración? Es decir, son autores que, en principio, añoraban una idea bastante nostálgica y muy naif de lo que era el antiguo régimen antes de la industrialización, de la modernidad. Es decir, todo el sistema del antiguo régimen, que tenía un orden jerárquico estamental muy rígido, en el cual prácticamente no había ascenso social. Entonces la crítica es que los judíos no solo se benefician de la modernidad, sino que son los causantes de la misma. Es decir, todo lo que es la industrialización, urbanización, las ideas de la democracia, el parlamentarismo y el liberalismo, o bien del socialismo, la idea del sufragismo, el divorcio, el laicismo, todo esto no es casual en esta idea de la teoría conspirativa, sino que es el resultado de un plan sistemático elaborado por los judíos para alterar ese orden natural establecido por Dios. ¿Y cuál es el plan? El plan no es más que establecer la hegemonía, no solo una dominación mundial de los judíos, sino la implantación del anticristo. Entonces acá vemos la matriz religiosa que estaba detrás de esto, y que como instrumento para esta implantación del anticristo como líder mundial, se utilizaba a la masonería, que en realidad tiene orígenes cristianos, no judíos. Pero bueno, digamos, todo lo que es histórico no cabe dentro de esta idea de la teoría conspirativa. Yo voy a mencionar dos autores franceses porque en Francia el antisemitismo tuvo más difusión incluso que en Alemania. Y voy a mencionar dos autores que son Roger Guyon de Musso, que escribió un libro en 1869 llamado El judío, el judaísmo y la judaización de los pueblos cristianos. Y en este libro él plantea la idea de la dominación mundial. Es decir, a través de las finanzas, de la prensa, cómo los judíos iban dominando el mundo a través del campo de las ideas, de las comunicaciones y también de un clásico, ¿no? De la acusación, que es el control del oro. Y Guyon de Musso señala que la religión de los judíos no es la Biblia, sino que es la Kabbalah. Y acá él le da un toque ocultista porque él insistía en que la Kabbalah era una ciencia de carácter demoníaco, una ciencia oculta que rendía culto a Satanás y que, siguiendo este autor, habría comenzado nada menos que con Caín. Esto incluye la idea de los sacrificios humanos, es decir, acá engancha con la idea del libelo de sangre, y que todo este conocimiento oculto y demoníaco, los judíos lo pasaron a los templarios y a los masones, que se encargaban entonces de seguir con esta trayectoria. La idea esta, este libro que no tuvo tanta difusión, sí fue tomada por un autor que supo darle una gran difusión, que fue Edouard Drumont. Drumont escribe un libro llamado La Francia Judía. Tuvo muchas ediciones desde 1886 en adelante. Y gran carrera este libro cuando se dio el episodio del caso Dreyfus, entre 1894 hasta 1906. Acá no solo plantea que había un plan de dominación mundial, sino que también toma el elemento racial. Es decir, por un lado él señala que había una lucha entre arios y semitas, una guerra racial, pero que también los arios eran los pueblos creadores, los nobles, los que tenían un concepto de la libertad y del bien, y que los semitas eran materialistas, hacían plagio, eran incapaces de crear. Y entonces yo voy a citar una parte de su libro que dice: es al ario a quien debemos los descubrimientos pequeños o grandes. La imprenta, la pólvora, América, el vapor, la máquina neumática, la circulación de la sangre, las leyes de la gravedad. Todos los progresos fueron producidos por el desarrollo natural de la civilización cristiana. El semita, no hay que dejar de repetirlo, no ha hecho más que explotar el genio o el trabajo que otros han conquistado. Primero que el autor claramente está recurriendo a varias falacias porque muchas de estas creaciones que él atribuye a los arios en realidad son creaciones de otros pueblos, ¿no? La pólvora, el papel, digamos, parece ser que o los chinos o los árabes eran arios, ¿no? De acuerdo a esto. Pero, digamos, ¿cómo establece esta división bastante clara que pone a los arios como los grandes creadores? Algo que vamos a ver justamente en el discurso nazi, entre los años 20 y 30, y a los pueblos semitas como los que simplemente lucran con todo esto, pero que no son creadores, ¿no? E incluso recurre a la idea racial, no solo en estas características en cuanto a la creatividad, sino también a las características físicas. Y él señalaba que los judíos eran incapaces de todo trabajo que requiriera esfuerzo. Señalaba que la nariz grande y encorvada era el resultado de una degradación moral y que los judíos estaban detrás nada menos que la Revolución Francesa. Es decir, que no solo fueron beneficiarios claramente porque a partir de la Revolución Francesa y en toda Europa se extendió la idea de la emancipación social de los judíos, sino que fueron los causantes ¿no? Algo que es absolutamente ahistórico, está reñido con toda documentación que podamos encontrar. Y Drummond sostiene, y acá vamos a ver que hay un antecedente bastante notorio y peligroso de lo que ocurrió después, que a los judíos había que recluirlos nuevamente en guetos, que había que expropiarles la riqueza, que había que expulsarlos, y a los que aún circulaban había que identificarlos con un color amarillo. Es decir que acá encontramos mucho de las prácticas que después van a aplicar los nazis en el continente europeo. Él tenía a su vez un diario que circulaba bastante por Francia, la Libre Parole, la Palabra Libre, y también había otro diario de carácter religioso, católico, que se llamaba La Croix, que también difundía estas mismas ideas y de hecho hizo reseñas sobre el libro de Drummond, sino que además La Croix en 1898 publica un panfleto llamado El Complot Judío, que lo hace en el momento del caso Dreyfus, ¿no? Es decir, que el caso Dreyfus lo entroncaban con la idea de esta idea de la conspiración para el dominio mundial. Entonces, acá vemos dos autores que van preparando el terreno para lo que después van a ser los protocolos de los sabios de Sion. Este es un libro que lo vamos a ver próximamente. En realidad es un panfleto, es un librito que fue escrito por rusos, pero en francés, y que justamente Francia van a encontrar que era el terreno más fértil para la difusión de este tipo de ideas antisemitas, y que va a ir preparando no solo el terreno para el nazismo, sino para todo el antisemitismo de carácter político, religioso, y que después, claramente, va a tomar fuerza en el régimen de Vichy en 1940 en Francia.
Uh-huh. Bueno, hay un elemento más que igual yo te sacaría ahora a colación, que es otro panfleto de, creo que es de 1848 o 1850, el de Richard Wagner sobre los judíos en la música.
Exactamente. Es decir, cómo... sí, esto era muy habitual, ¿no? Cómo se pensaba que los judíos iban tomando el control de la prensa, de las finanzas, de la cultura, de la intelectualidad. Y está muy bien lo que señalas, porque esto, digamos, es como que muchas personas veían que había una sobrerepresentación de los judíos en muchas esferas, ¿no? De la uh-huh. intelectualidad, de la ciencia, del periodismo, de las profesiones liberales. Y esto es algo que tenía que ver con el sistema educativo, no con una idea conspirativa. Y siempre señalo que esto tenía que ver con que los judíos se alfabetizaban muy temprano y que hablaban varios idiomas, el yiddish, el hebreo, el idioma local, y que todo esto tenía un gran impacto en la capacidad cognitiva y en la disciplina de trabajo. De modo que, digamos, esto que atribuían a una idea de una conspiración mundial, en realidad el resultado de una vida disciplinada. Pero bueno, era más fácil considerarlo como una conspiración mundial para el dominio. Y además esta idea del anticristo, ¿no? Como una figura que era judía, que se contraponía a la cristiandad y que básicamente entonces, si el anticristo era una figura religiosa, la respuesta también, en consecuencia, también tenía que ser de carácter religioso.
Bueno, con estos mimbres ya se está creando el canasto del nazismo y sobre estos mismos elementos volveremos en la próxima entrega para hablar de la obra culmen de esta literatura antisemita que ya señalabas y adelantabas en los protocolos de los sabios de Sion, escrito por la policía secreta zarista y que ha convencido no solamente a generaciones, sino incluso Se puede citar que el actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina hizo su doctorado en una universidad rusa sobre ese tema. Pues te agradecemos, Ricardo López Gotig, y te invitamos a volver aquí a las edades del totalitarismo la semana próxima.
Muchísimas gracias.